Muy buenas a todas y a todos, ya estamos aquí con el caso Errejón, que no se habla de otra cosa. Pensé que esto no iba a resurgir hasta marzo por la baja maternidad de la abogada de la acusación, pero veo que no. Ahora donde digo Diego por parte de Errejón, los expertos dicen que llevarlo por el lado penal no va a tener una consecuencia para él. Él dice que ella borró los mensajes de Telegram. Yo pregunto si él no tienes nada que ocultar, ¿por qué los borras? Vamos con el salseo, que va a cambiar mucho a lo largo del juicio y con las interpretaciones que le quiera dar cada uno. Después de esas declaraciones que han realizado el 16 de enero, vamos a comentar el caso de Íñigo Errejón. Bueno, la entradilla a Errejón viene de nuestro podcast de acoso sexual del pasado 1 de noviembre del 2024, por si lo queréis echar un vistazo. Tengo que decir que quien ha sufrido acoso sexual es algo que te marca de por vida, que no se olvida y no se supera nunca, y quien diga lo contrario miente. Lo que se hace es aprender a vivir con ello, con los mecanismos de defensa que cree cada individuo, que la mayoría de estos individuos son mujeres. No solo hay que lidiar de por vida con la parte física, sino la mental y sobre todo la social. Han declarado ambas partes en los juzgados de Plaza Castilla en España sobre los hechos ocurridos en el 2021. Recalco de España porque nos escuchan desde muchos países. Así que para los que no viven aquí, hay un político muy conocido, que cada uno por ejemplo piense en alguno de su país que sea conocido para él, pues le han denunciado por acoso sexual. Voy a leer lo que han publicado en todos los periódicos de España con respecto a este tema. Hago el resumen de declaraciones de él y de ella, que esto es un podcast y no podemos extenderlo mucho. Íñigo Errejón, fundador del partido político Podemos, contestó a las preguntas del juez, la fiscal y su defensa, pero se negó a responder a la acusación popular. No sabemos por qué ha decidido esto, pero así ha sido. Él ha contado que empezaron a chatear por Instagram a partir de agosto de 2019. Hubo tonteo durante unos años por Instagram y Telegram. Después de ese tonteo hubo conversaciones subidas de tono a nivel sexual. Dice que no recuerda que la invitara o que tuvieran una cita formal como tal. Él tenía un acto público el día 8 de octubre en el Matadero de Madrid y ahí fue donde se vieron físicamente por primera vez. En su declaración aseguró que todo fue consentido y no hubo penetración, hubo caricias superficiales y besos. Manifestó que ella no estaba muy ebria y sabía perfectamente lo que hacía. Aseguró ante el juez que llevaban años tonteando y estuvieron hablando hasta el 2023 por Telegram e Instagram, y que lo ocurrido entre ellos no tuvo nada que ver con su dimisión, sino que la denuncia de la actriz llegó después. Era el primer encuentro físico con una cierta tensión sexual. Parece ser que después del evento en el Matadero hubo unas cervezas que se fueron después a una house party, por lo que he entendido de lo que han escrito en los periódicos. Él dice que estaban en la cocina donde estaban las bebidas, que se iban a besar y ella le dijo que esperara, que ella le cogió de la mano a él y se fueron a una habitación. Dice que una vez en la habitación siguieron besándose y luego terminaron en la cama. Errejón dice que no se sacó el pene y que a ella le tocó el pecho y el culo, que no iban a tener una relación sexual en una habitación en una casa desconocida, que él no iba a hacer eso. Por otra parte, la denunciante, que se apellida Mulia, ha rebatido en todo momento que pudiese haber consentimiento, alegando que iba muy bebida. A partir de la fiesta a la que fueron los dos a casa de un amigo de ella, tras acudir a la presentación del libro del entonces diputado y tomar algo en una zona de copas, en la zona de Ópera del Centro de Madrid, Moulia dijo que llevaba tiempo sin beber y que quizás por eso estaba algo embriagada en ese sentido, que ella acaba de dar a luz hacía poco y que lleva mucho tiempo sin tomar alcohol y que puede ser que le sintiera, que le subiera un poquito más de la cuenta o más rápido, que no estaba en condiciones de consentir ningún tipo de acto de índole sexual que tuvo con Errejón porque no era consciente. La denunciante ha dejado caer la posibilidad de que Rejón hubiese introducido algún tipo de sustancia estupefaciente en las copas, que fueron entre 2 y 3, que él le sirvió a lo largo de la noche en la house party que tuvieron. La comparecencia de la denunciante se ha centrado básicamente en reafirmar el relato que hizo en su denuncia, añadiendo lo de la embriaguez, diciendo principalmente que Rejón le realizó tocamientos varias veces durante las horas que pasaron juntos y se sintió continuamente incómoda. La agresión sexual en que se indaga ocurrió en tres momentos y escenarios, según lo declarado por Moulia. Dice que primero llegaron a la fiesta de camino en un taxi, que le fijó tres reglas a seguir a Rejón. La primera, que no se alejara de él, que si lo hacía no fuese más de 20 metros y no más de un minuto, y que antes de que acabase la noche le diese un beso. Lo siguiente sucedió en el ascensor del edificio de la fiesta, donde él la besó a ella. Más tarde, dentro del domicilio, cuando la agarró fuertemente del brazo y se la llevó por la fuerza a una habitación donde aseguró que cerró la puerta. En este punto, la denunciante matizó que no recordaba lo que se recogió en su denuncia sobre si Rejón cerró o no la puerta con pestillo. No supo aclarar, por efecto de la embriaguez, si fue así o simplemente cerró la puerta detrás de ella cuando entraron. La denunciante cuenta que allí dentro le quitó el sujetador, le tocó los pechos, le lamió y cuando lo rechazaba cambiaba su estrategia. Rejón le dedicó frases lascivas del tipo «¿Cómo me pones?». Dice que él claramente intentó mantener relaciones con ella y que ella contestó diciéndole que ¿cómo puede estar tratando así a una mujer? Moulia sostiene que ya en la casa de Rejón, a donde acudieron tras la fiesta y donde este trató de mantener relaciones sexuales con ella, fue entonces cuando le dijo Íñigo, solo sí es sí, parece mentira que me esté pasando esto contigo. Aquí tengo que decir que ya a algunos hombres la cabeza les está ardiendo y piensan que por qué carajo se fue a su casa si no le gustaba y se sentía incómoda desde la house party en casa de sus amigos. Muchos hombres pensarán que, claro, si fue a casa de Íñigo después de la house party es porque quería mantener relaciones con él y que estaba claro, y no entienden el porqué de ese cambio de opinión. Yo les voy a decir a todos estos hombres que el kit de la cuestión está en eso, en que uno cambia de opinión y lo puede hacer cuando quiera, ya sea por el motivo que sea y en el momento que a uno le dé la gana. Ella dejó claro en el juicio que no quería subir a casa de Rejón, que él insistió en que lo hiciese, ya que le quería dar firmado el libro que acababa de publicar, que iban a ser solamente 5 minutos. Ella accede y sube con esa intención de subir e irse, porque le había llamado su padre diciéndole que su hija estaba mala con fiebre. Este testimonio ante el juez por parte de Moulia y los testimonios anónimos difundidos por la periodista Cristina Fallarás de mujeres que le acusaban de actos vejatorios de índole sexual se llevó por delante la carrera política de Rejón, aunque él diga que no. Creo que se pusieron de acuerdo varias con la idea de denunciar a Rejón y que luego se echaron para atrás, quedando solo Moulia. En declaraciones posteriores, ella dice que se arrepiente de haber puesto la denuncia si hubiese sabido por todo lo que iba a pasar. Luego está, por otra parte, las estrategias de ambos por demostrar sus puntos de vista o para preparar sus defensas. Por una parte, la abogada de Rejón señalaba en su recurso la circunstancia de que la personación de la letrada de Moulia era fraudulenta y estaba viciada porque cogió la baja médica el 7 de noviembre antes de que pudiera ser elegida formalmente por la actriz para ejercer su representación en este caso. La defensa de Rejón, por otro lado, intentó que se retrasase la hora de su interrogatorio e incluso la fecha de la cita, pero el juez se lo negó. La defensa dice que lo requirieron para poder preparar con un margen mayor de tiempo su declaración, teniendo en cuenta lo que manifieste la demandante. En la última declaración pública de Errejón, antes del juicio, su carta de despedida, según dice la gente, Errejón confesó que había llegado al límite de las contradicciones entre el personaje y la persona y admitía que había incurrido en conductas tóxicas de las que culpó a la forma de vida neoliberal y al patriarcado. Estas son acusaciones graves que no hay que tomar a la ligera. Desde que se hacen las declaraciones, y yo grabo el podcast y lo publico, y demás, pasa un tiempo, así que vamos un poco atrasados. Tengo que decir que la justicia no siempre es justa, se basa en lo que cada uno quiera interpretar y cada uno se queda con lo que reafirme sus convicciones positivas y que le haga sentir bien, ya que el ser humano es así. Yo como mujer voy a pensar que hijo de su madre es Errejón. Y los hombres se quedarán con que le acompañe hasta su casa después de la fiesta, es porque querría algo más. Y así nos sentimos mejor con nosotros mismos. Hay más víctimas que deberían también denunciar para que todo sume y se haga más presión al comportamiento de Errejón. Lo de que vaya por los platos cobrando, a mí la verdad es que no me importa. Si lo ha hecho gente contando la historia de lo que les ha podido pasar, sea cual sea, hay abogados que han ido a platos también cobrando, contando también sus historias, su forma de verlo, defendiendo a sus clientes. ¿Por qué no lo va a hacer un testigo que es su historia realmente? Yo con ese tema creo que no quita fuerza a lo que haya podido pasar. Cuando haya la sentencia, pues ya se sabrá. Así que en ese sentido, si quiere cobrar los platos, que cobre. No pasa nada. Igual que están en su derecho las personas, los cantantes, que hablan en sus canciones de lo que les pasa en su vida y se forran. Nombramos a Shakira, nombramos a Cardi B, nombramos a Beyoncé, nombramos a Bruno Mars y un largo etcétera de gente que lo hace así. Yo veo vídeos de Nevenka en su primera declaración y las demolía. Y perdonar, pero hay una diferencia muy, muy grande. ¿Eso quiere decir que no la creo? No. ¿Eso significa que la conozco y entiendo que sus expresiones son de rabia y enfado contenido? Pues tampoco. Simplemente digo que hay una diferencia visual grande entre una y otra. Y hablo de las primeras declaraciones de ambas. Nada más. La forma de hablar del juez y el tacto o sutileza inexistentes a la hora de formular las preguntas deja mucho, muchísimo que desear. Os digo que podéis ver la declaración entera de ambos, de Errejón y de Mulia en YouTube. Podéis encontrar las declaraciones al completo y es en OK Diarios, que es donde yo lo he visto, OK Diario, perdón, que es donde yo lo he estado viendo. Creo que lo mejor es no adelantarse, ir viendo qué es lo que pasa. Puedes escuchar mis opiniones y más en www.thisisme.es, en el canal de WhatsApp y por el teléfono 641-249962, en mi Instagram y en YouTube. Todas las opiniones con respecto a los podcasts son siempre bien recibidas. Sin más, nos escuchamos en la próxima.